1146-5281, teléfono para dejar mensajes de texto y también WhatsApp. Pero ahora estamos en comunicación con el diputado nacional Héctor Tito Stefani. Muy buenos días, Tito, ¿cómo estás?
Hola Luis, muy buen día. Un saludo estoy bien, gracias. Un saludo a toda la audiencia ahí de Ushuaia.
Hemos tenido unos cuantos desencuentros, yo estuve ausente un par de días. Hace mucho que no hablo con vos, pero casi nada ha cambiado en el panorama nacional, ¿no?
No, muy poquito, muy poquito. Todavía, primero, bueno, nada, ya todos conocemos la situación en la que nos encontramos hoy, ¿no? Es un análisis de una de las crisis económicas más importantes que ha tenido la Argentina. Y después tampoco hay mucho nuevo porque recién hoy se anunciarían las medidas a la tarde, el paquete de medidas que anunciaría el ministro de Economía para implementar por el futuro gobierno. Así que tampoco tenemos en eso muchas precisiones para conversar acerca de lo que viene, ¿no?
Pero tu trayectoria política, porque vos has sido parte del Ejecutivo en la gestión Garramuño, ¿no? Garramuño, el ingeniero Garramuño, cuando te dicen no hay plata, como lo dice hoy el gobierno de Milei, ¿qué maniobra se puede hacer frente a esta realidad que todos conocemos? Y con la gran demanda, con la gran demanda que tiene ahora la fiesta, la gente que está pidiendo aumento por todos lados, el disparate de los precios, que al ver lo que estaba ocurriendo, y bueno, no hay techo para los precios, ¿no? No hay referencia.
Sí, bueno, el no hay plata es una medida que lo obliga al Estado a reacomodar sus políticas. Yo fui parte del gabinete de Jorge Garramuño en el 2001 cuando no teníamos plata para pagar, pero no teníamos plata para pagar los sueldos. Entonces, nada, ahí los gremios, que en ese momento eran 7, tomaron la municipalidad, entre comillas la tomaron, porque la tomaron en forma pacífica, y ahí el intendente decidió armar una mesa con esos 7 gremios, los representantes de esos 7 gremios, Orla Toledo, Bobby, que era la Secretaría de Hacienda, la asesora legal y técnica, que era Norma Blanco, y yo, que era subsecretario de gobierno. Ahí lo que hacíamos, lo que hicimos durante meses, fue analizar el goteo de dinero que ingresaba a la municipalidad, ver cuál era la prioridad de pago en función de los servicios que habían dado diferentes proveedores, ir pagando sueldos, administrar en la escasez. Y claro, ahí no había para crear cargos, no había para inventar cosas raras, había que administrar lo que ingresaba. Y yo creo que parte de eso que nosotros hicimos, que resolvió hoy, nadie lo sabe, son muy pocos, solamente los que estaban sentados en esa mesa, que trabajamos un montón y que empezábamos a la mañana y terminábamos a la tarde y eran eternas discusiones, pero bien, en función de ponerle el hombro, resolvimos un conflicto en paz, dialogando, administrando lo que teníamos, y hoy es un poco lo que debería pasar a nivel provincial y a nivel municipal. Yo siempre cuento la historia del presupuesto participativo brasileño. Y el presupuesto participativo brasileño nació un poco así. Los gobiernos empezaron a ver y a consultarle a otros actores cómo tenían que gastar el dinero que le ingresaba en la escasez, cuando no tenían plata. Ahí nació el presupuesto participativo, no nació en la opulencia del Estado. Y otro libro muy interesante que leí en su momento, hace muchos años, es un libro que se llama La reinvención del Estado, que lo escribió Al Gore, el vicepresidente de Clinton, que marcaba también cómo había que administrarse en la escasez. Nosotros no somos gobierno, nosotros vamos a apoyar al presidente porque obviamente en muchas de las medidas estamos de acuerdo y en algunas no, y eso se lo expresé cuando lo fui a saludar personalmente y me respondió muy bien, me dijo, es así, es la vida misma, Tito, me dijo. Creo que son épocas muy difíciles las que vienen, pero siempre, si uno le pone lo que hay que poner, ayuda a que a salir de la crisis. Vamos a salir de la crisis. En algún punto vamos a salir de la crisis porque nos ha tocado, y eso nos ha tocado, no es que lo elegimos nosotros, nacer en el octavo país en tamaño del mundo, uno de los más ricos del mundo potencialmente hablando, y tenemos chances con que, si la clase dirigente se inspira y se ubica en la palmera, con humildad, con trabajo, con esfuerzo, poniendo los números arriba de la mesa, sincerando y hablando todo lo que tengamos que hablar para salir de esta crisis sin violencia, sino hablando y con esperanza de que vivimos en un país que tiene la chance de...
Vemos que la pobreza ha crecido de una forma realmente impresionante, pero también vemos esta nueva, ¿no? Estos que son llamados gerentes de la pobreza, ¿no? Que son los cabecillas que cada vez piden más o que amenazan al gobierno de tener que cubrir esas necesidades que ellos plantean. Este escenario lo hace muy complejo al problema que enfrentamos, porque por un lado vemos también estados como la provincia nuestra que no paran de hacer gastos que son perfectamente evitables y nos enfrentan como provincia a un gobierno nacional, por ejemplo, con amenazas sobre la 1940, cosa que entiendo que está lejos de que eso pueda suceder, ¿me explico?
Sí, bueno, yo creo que el gobierno provincial responde a un modelo que en la Argentina se acaba de caer, a un modelo que los argentinos mayoritariamente le dijeron basta, porque lo que está pasando es que tenemos cada vez más pobreza, y obviamente que las medidas macroeconómicas que va a anunciar hoy el gobierno, dentro de esas medidas, cuando se actualice el dólar oficial, vamos a tener una devaluación y lógicamente vamos a tener más pobres. Todavía no llegamos al fondo porque la herencia que nos dejaron es muy pesada para cualquier gobierno, y que el que sincere los números de la macroeconomía, obviamente que vamos a entrar en una devaluación y vamos a tener más pobreza. Creo que el modelo de Tierra del Fuego está agotado, y te voy a decir por qué. Porque el Estado es un facilitador de la actividad privada, nunca es el generador de actividad económica. Y cuando vos el Estado lo haces crecer de manera desproporcionada, simplemente con el único objetivo de tener un Estado militante que te asegure tener un buen resultado electoral en las próximas elecciones, atentás contra todo lo que podés desarrollar económicamente y haces que el Estado, la gente que trabaja en el Estado, que hay mucha gente con vocación estatal, la deteriorás económicamente. Bueno, hoy si agarrás un empleado de carrera estatal de la administración central con 30 años de antigüedad sin cargo, o 25 años de antigüedad sin cargo, ese tipo no llega a los 400.000 pesos. Y cualquier muchacho que ingresa a un comercio, con los acuerdos que hoy tiene la actividad comercial, está en el orden de los 600.000 pesos en mano. Entonces, lo que hiciste con el Estado fue hacerlo crecer desproporcionadamente, que sea ineficiente, porque la verdad es que cuando vos analizás las políticas públicas que el Estado te debe prestar, que es educación de primer nivel, salud de primer nivel, seguridad de primer nivel, eso no pasa en Tierra del Fuego. Tenés la educación con bajo nivel, la salud con gente que acá tiene problemas oncológicos, hay que trasladarla a Buenos Aires, y habían suspendido el británico y los mandaban al Güemes, con lo que eso significa. El tipo que hizo eso no tiene idea lo que significa para un tipo que tiene cáncer y que le están dando quimioterapia para poder vivir. Ese no tiene ni idea de lo que hizo. pero pasa. Entonces la salud que estás dando es pésima, tenés negociados vinculados a la salud, en la seguridad podés vivir desde el punto de vista tranquilo, pero tenés problemas, porque tenés un problema en una isla de una cantidad de droga impresionante que no la podés controlar. Entonces, todo lo que el Estado podría hacer de manera eficiente no lo hace, y se dedica a pagar sueldos que cada vez, como la plata la tiene que administrar con más gente, cada vez son más chicos los sueldos en relación a otras actividades económicas. Entonces, ese modelo está agotado, Luis. Todavía no asumió el tercer mandato. Bueno, ahora asumió el tercer mandato, ¿no? El segundo mandato, pero le quedan 4 años de un modelo que está agotado, donde los legisladores también van a tener una actividad, me parece, importante ahí de este cambio de modelo en la política de Tierra del Fuego.
Le digo a la gente que estamos hablando con el diputado nacional Héctor Estefani, y concretamente te tengo que preguntar, ¿vos conocés la deuda que hoy tiene la provincia de Tierra del Fuego? Porque escuchamos que emiten letras, que no tienen plata, vemos obras públicas que están paralizadas, tenemos declaraciones de Bertone que dice que dejó la caja con millones de dólares de un préstamo que sacó, pero en la realidad es que no estamos viendo obra pública de la provincia.
No, la deuda en números reales debería ser pública, o debería ingresar por el acceso a la información pública, que es una ley provincial, y hay varias leyes nacionales que te dan ese acceso. Deberías poder ingresar a la deuda de la provincia de Tierra del Fuego, cosa que no puedes hacer. Entonces la deuda es estimada, la deuda es altísima, aparte están emitiendo letras. Tenemos una deuda que es incalculable, que son las obras que están paralizadas y que siguen las empresas generando lucro con eso. La deuda cada vez en Tierra del Fuego más importante. Yo después te paso lo que tengo como número concreto de estimado, porque te vuelvo a repetir, no tenemos números oficiales porque el gobierno hace rato que no publica, hace 2 años que no publica, pese a que el ministro Zapata dice que sí. Decía él, siempre digo, cuando alguien dice que sí, que decirle, ¿me das una copia, por favor, o me decís cómo se ingresa? Y ahí ya no puede decir más nada, empieza a balbucear porque no está, públicamente esa información no está. No me quiero escapar de un tema que mencionaste así al pasar, que para nosotros es muy importante, que es la ley 1940. Hoy en la tarde tengo una reunión acá en Buenos Aires con gente de Buenos Aires que conocen mucho sobre la ley 1940. He leído bastante, lo he escuchado a Paderne, lo he escuchado a Rauch, al doctor Rauch. Tenemos bastante información, en el equipo estamos trabajando, tenemos mucho asesoramiento de Ramón Gallardo, que conoce mucho de la ley, el contador Gallardo en Río Grande. Estamos muy en contacto con Paulino Rossi también. Y hoy me voy a juntar con Alberto Garófalo, que creo que yo creo que es una de las personas que tiene mucha información. Mariano Viania también nos ha dado mucha información y está siempre dispuesto a ayudarnos. Por ahí se dice que los proyectos, que hay proyectos de la coalición cívica que van a ingresar, todavía no se sabe absolutamente nada, porque ni siquiera están formadas las comisiones recién, ayer nos anotamos nosotros en las comisiones que queremos participar, pero van a estar recién armadas en marzo de este año, cuando el presidente el 1 de marzo de la asamblea legislativa, o sea que cualquier versión que diga que va a ingresar un proyecto, ni siquiera están armadas las comisiones, ni siquiera. O sea, ese es un punto. Están armadas solamente algunas comisiones bicamerales para que puedan entrar estos proyectos del Ejecutivo que necesitan de urgencia. De todos modos, nosotros estamos haciendo un estudio para defenderla. Acá, no ahora, lo venimos haciendo hace rato, pero sí venimos trabajando en un planteo, una estrategia concreta para que la Argentina, así como nosotros... Hoy la gran parte de los argentinos quiere que la libertad sea el valor más importante. Nosotros también queremos en Tierra del Fuego libertad. Y queremos un país mucho más federal del que tenemos. Y eso lo vamos a hacer resonar acá en el Congreso lo más fuerte posible. porque me parece que esa es una ley que no se puede tocar. Es una de las pocas políticas públicas que la Argentina ha sostenido por 5 décadas y que ha sido exitosa, y que le pueden buscar toda la vuelta que quieran, pero es una ley que nosotros vamos a defender con uñas y dientes. Yo se lo adelanté al presidente, y creo que tenemos los argumentos necesarios como para que no toquen la ley.
Ahora, en algún momento, ¿no?, hablando con gente de Republicanos Unidos, ¿no?, y hablando del ser libertario, esta es una provincia libertaria, lo único que pagamos es ingresos brutos.
Sí y no. Porque el Estado tiene mucha intervención en la actividad económica. Primero, los ingresos brutos son, creo que, uno de los ingresos más distorsivos. Se había hecho un buen acuerdo fiscal. Lo que pasa es que a la Argentina le cuesta avanzar porque después viene el kirchnerismo y volvemos 20 pasos para atrás. Se había avanzado mucho con el acuerdo fiscal, con el pacto fiscal, para bajar los ingresos brutos, sobre todo en las actividades que tiene que ser cero, tiene que ser muy poco el ingreso bruto, porque es un impuesto sobre impuesto, es un impuesto muy distorsivo. Y además las provincias tienen que tener sus recursos por la coparticipación federal como para poder administrarse y crecer y desarrollarse. Pero el Estado está muy metido arriba de toda la actividad económica, muy metido, sobre metido en la actividad económica. A veces es muy difícil. Mira, te doy un ejemplo concreto de todos los días. Si vos querés habilitar un comercio o una actividad comercial, tenés que tener una habilitación comercial. Esa habilitación comercial implica una cantidad de papeles donde vos tenés que eliminar la discrecionalidad del funcionario público. Eso significa que vos llevés 2 papeles y cuando llevas los 2 papeles te piden otros 2 papeles. Y cuando vos llevas los 4 papeles te piden 2 papeles más, 6, 8, 10, 12, así. Y son 20 papeles. La verdad es que si alguien quiere ejercer la actividad comercial, con que te traiga el contrato de locación del alquiler del local y te traiga su documentación personal, o te traiga algo que acredite que ese local no lo está usurpando, o sea, o lo compró, o lo alquila, o se lo dieron en comodato, que significa que se lo dieron a título gratuito por una cantidad de tiempo, bueno, ahí lo tenés que habilitar a trabajar. Y le tenés que dar un plazo que serán, 30, 60 días para que termine de completar la habilitación. Obviamente que hay comercios que están dedicados a la gastronomía, que saben que tienen que tener algunas normas. Será ese contrato más algunas otras cosas más. Pero digo, en algún momento se estaba pidiendo la certificación de los planes, el CAT o el CUC, que es el certificado de uso conforme, y controlaban que el que te estaba alquilando tuviese bien conectada la cloaca, porque si no, usaban al que iba a ejercer la actividad comercial para controlar al propietario para que hubiese terminado con todos sus trámites. Un disparate. Entonces, digo, sí pero no. Sí pagás, no pagás impuestos, pero tenés al Estado que nunca entendió que la actividad económica es la que él tiene que facilitar.
Ahora, volviendo a la provincia, te pregunto, el rol del Tribunal de Cuentas y lo que veo como una suerte de complicidad de no controlar los movimientos del gobierno provincial.
Bueno, es un tema complicado. Ahí se habla de organismos que fueron creados por una carta orgánica que tiene por una constitución provincial, que es la de Tierra del Fuego, es una constitución provincial moderna, si la comparás con cualquier constitución provincial de la Argentina. Hay una frase de un ingeniero que se llamaba San Martín, que fue administrador de empresas públicas, entre ellas las del Estado, que está buenísima, yo siempre la recuerdo. San Martín decía, el ingeniero San Martín, no el general San Martín. San Martín decía que un trozo de mármol en las manos de un inútil, al final del camino sigue siendo un trozo de mármol. pero un trozo de mármol en la mano de Miguel Ángel termina siendo el David. Entonces, no es la herramienta la que tenés que cambiar, es el que maneja la herramienta, el inútil, que no puede hacer con esa herramienta algo positivo. La herramienta que nosotros tenemos, que es nuestra Constitución Provincial, nunca la tendríamos que haber tocado. El Tribunal de Cuentas tenía que cobrar una cantidad de porcentaje de sueldo del gobernador, de la cantidad de dinero que percibe el gobernador. Eso lo cambiaron por una ley. Entonces le echamos la culpa a que los puestos son permanentes y eso hizo que la provincia no creciera. No, lo que hizo inútiles manejando la herramienta que es la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, que no les permitieron a los fueguinos desarrollarse como se deberían haber desarrollado. Entonces empezamos con cosas que se fueron de la mano. Si no perciben mal los vocales del Tribunal de Cuentas un porcentaje del salario del gobernador. Están liberados, tienen un sueldo distinto, pero tampoco está enganchado al Tribunal de Cuentas. Entonces ahí empieza el primer desequilibrio. Y entonces, bueno, entonces chao. Entonces entramos en la degradación del Estado. Y entramos en la degradación de la política. Y entramos en el concepto de la casta. Y entramos en si la política es para tecnócratas o la política es para un outsider o alguien que viene y dice que patea todo el tablero. Y bueno, estamos en ese dilema. Yo creo que la política es como cualquier actividad profesional, necesita de gente con vocación, que no sean chorros, que sea gente de vocación, de servicios, que le quiera aportar su vida a la política, porque la considera verdaderamente una herramienta de transformación de la realidad. Y creo que hay unos cuantos, yo conozco unos cuantos, quizás no son la mayoría, o no somos la mayoría, pero es gente que tiene el convencimiento de que... A mí me tocó ver en Tierra del Fuego. Podés discutir todo lo que quieras, pero las administraciones en las que yo participé fueron administraciones muy buenas, pensando que el Estado tenía que resolverle el problema a los particulares. Y se trabajaba permanentemente en esa agenda. Yo no tengo de mis ex compañeros multimillonarios. O sea, no... La política, el que hace política nunca va a tener más allá de su casa un coche y alguna otra cosa más, pero creo que hay que volver a ese camino.
Ahora, Tito, tengo que preguntártelo, ¿no? Vos sabés que en el Tribunal de Cuentas se habló de carpetazos, no solo hacia los distintos gobiernos, hacia muchos funcionarios. Veo ausencia por parte del fiscal de Estado. El hombre que está en este momento se siente amenazado por los vocales que ganan más de 3 millones de pesos. La gente sabe que cada vez que hay un aumento en los auditores del Tribunal de Cuentas, se dispara el sueldo de toda la planta política de la provincia. Es como una bomba de tiempo que está activada. Y el fiscal de Estado parece desentenderse de estos temas. Yo, hablando con Pedro González, me decía que no consigue abogado para poder litigar contra el Estado. Nadie se quiere meter. No creen en la justicia.
Sí, pero bueno, vamos por parte, dijo Jack. Primero, para destrabar un poco la situación, sobre todo... un día me llamaron, me mandaron un mensaje al celular, lo respondí y era alguien, un vecino de Ushuaia, que me invitaba a la casa para conversar. Como cada vez que pasó eso fui. Era Pedro González, así que me contó un poco su historia. Yo consideré que era un aporte para Pedro, que tenía también algunos temas que pasó en la política, que yo también los pasé. A mí en el 2001, cuando subió Manfredotti, el hermano Manfredotti abrió la puerta del puerto y dijo, ¿quién es? Mani. Yo, a partir de mañana no vengas más. Oh. Me tomé la licencia y cuando volví me habían puesto, me acuerdo de René Argañarás, un tremendo hijo de un camión lleno, que nos puso a De Gaetano a mí en una oficinita de 2x2, yo venía de ser director del puerto de Ushuaia, nos sacó la puerta porque charlábamos entre los dos y nos dio un bloc de hojas blancas para que le y un lápiz negro para que le escribiéramos el reglamento del puerto, cómo debería funcionar el puerto. Así que eso lo viví yo también, es parte de lo que te toca vivir en la vida política.
Qué terrible.
Por eso lo conozco y ahí cuando te pasan esas cosas no hay nadie que te vaya a defender, ni podés ir al INA y se te miran y no pasa nada. Así que lo que le ofrecía ahora hace poco para salir de esa situación y para destrabar un poco es traerlo a trabajar conmigo a Pedro. O sea, es un tipo que conoce de finanzas públicas, conoce de los números de la provincia, así que hice un pedido de adscripción y todavía no salió y no me lo contestaron.
Entiendo.
Como tampoco me contestan otras cosas, ¿no? Decir que estaría bueno, por lo menos para destrabar. Pero yo quiero poner la responsabilidad a quien le corresponde, ¿no? Sí, yo creo que esta es una responsabilidad del gobernador. Pues si no, que es este, que es el otro, porque todos dependen de alguna manera del gobierno provincial. El que tiene que destrabar estos temas y el que tiene que hacer que los institutos para controlarlos funcionen es él. Bueno, le puede echar la culpa al fiscal de Estado ni al Tribunal de Cuentas. Bueno, es responsable el gobernador. Te pone la manito cruzada, te agarra la manito así, que te pone cara, pero no resuelve el problema.
Tito, te tengo que interrumpir. El gobernador quiere ser constituyente y quiere renovar la constitución.
Un disparate, señor. Bueno. El gobernador para renovar la constitución tiene que explicar por qué esta constitución no funciona, y no explicar, no decir cuatro cosas, pero lo primero que tiene que hacer es cumplir esta. Vos lo primero que tenés que hacer es hacer cumplir esta que está vigente, que además es una constitución moderna, que además tiene institutos que no tienen otras constituciones. Vos tenés que hacer cumplir esta. Vivís en una provincia con un nivel de coparticipación por fueguino, una de las más altas de la Argentina. Vivís en una provincia inmensamente rica, donde la zona norte hoy tiene la industria que tiene los problemas que tienen todos los argentinos. Si no podés traer insumos, no podés producir. Pero es una industria que genera 12.000 puestos directos para 7.000 indirectos, 19.000 puestos de trabajo. En Ushuaia tenés un turismo explotado, que fue una actividad que le heredaste, porque no hiciste nada para que eso pase. Nada. O sea, el puerto está hecho, el aeropuerto está hecho, se hizo la obra de ampliación del puerto, sí, bueno. ¿Se entiende lo que te digo? Vos tenés que cumplir esta. ¿Cómo vas a cambiar la constitución? ¿Y para qué? ¿Para que te den la chance de que te vuelvan a reelegir? ¿Para qué si no hiciste un corno en estos 4 años?
¿Cómo que no? Bueno, está bien, pero ya eso es política, ¿no? Mala. Delegación Centro, Delegación Norte, ahora encontramos... Es infernal la estructura administrativa que tiene nuestra provincia. Entiendo que es una de las provincias que tiene mayor cantidad de empleados públicos, ¿no?
Sí. Pero es parte, hay muchas de las provincias de Argentina donde estuvo el kirchnerismo, fue una forma que tienen de tener un gobierno militante, un gobierno con un montón de gente que depende de ellos y que van creando cargos y unos sellos de tres renglones que no saben ni quién ni. Hay gente que no tiene oficina. Hay gente que tiene sello, que no tiene oficina.
Y no tienen lugar, es impresionante.
No tienen presupuesto.
Ay, amigo.
Pero pará, no son asistentes, no, subsecretarios.
Son todos sueldos importantes. Te manda saludos el profe Aníbal Lobazo y me quiere preguntarte qué opinás de una nueva ley de coparticipación federal, de tal forma que se puedan sincerar los fondos a las provincias y que se termine con la distribución discrecional por parte del Ejecutivo Nacional.
Estoy totalmente de acuerdo, es una manda constitucional de la reforma del año 1994, imagínate desde cuándo está pendiente. El tema es quién nos garantiza a nosotros que los fondos que vamos a tener sean los que nos corresponden en un país que de federal tiene cero. Nosotros en toda la Patagonia, incluida la Pampa, somos 1.500.000 habitantes, y en el AMBA viven 3 millones de personas. Entonces el nivel de representatividad que nosotros tenemos para defender esto acá, salvo que lo defendamos a tipo titanes en el ring, es bastante complicado. Sí tenemos que encontrar ese mecanismo, donde la provincia tenga los fondos que la hagan independiente exclusivamente y que no necesiten para nada la asistencia del gobierno federal, del gobierno nacional. Eso me parece que... Bueno, yo ayer estuve en un Zoom con varios diputados de las provincias del norte y del sur. Estamos trabajando en armar un proyecto de poder plantear ante el Congreso, con el número de diputados suficiente, de que queremos un país más federal. Dejémonos de joder, a nosotros nos están jodiendo con la ley 1640, y la cantidad de subsidios que percibe el AMBA es impresionante. Y el país no va a arrancar así, independientemente de las leyes que vamos a cambiar, que seguramente se van a cambiar. Le va a costar mucho, pero el país necesita descentralizar toda esta gente que está acá en el medio de un país que es muy grande. Es el octavo país en tamaño del mundo, de 194, y necesita descentralizarse y necesita generar en cada una de las provincias desarrollo económico.
Qué difícil que lo veo. El nuevo escenario que plantea el mapa político, ¿no lo ves con un poco de esperanza de que se pueda debatir una ley de coparticipación distinta?
Sí, lo veo. Es de mucho trabajo y de mucho ejercicio del gobierno nacional, que te vuelvo a repetir, en la mayoría de los temas lo vamos a apoyar, pues lo vamos a levantar las dos manos. Pero hay 102 bancas que están ocupadas por el Unión por Todos, Unión por la Patria, el resto, 40 radicales, 40 del PRO, 40 del... Todo eso hay que armar para llegar a los 129 y poder conseguir el quórum y poder sesionar y poder obtener todos esos proyectos que nosotros creemos que son tan importantes para nuestro país.
No, viene muy complicada la situación, tenemos las fiestas encima. ¿Vas a andar por acá? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en Buenos Aires?
Sí, estoy acá, estoy en el Congreso. Voy a andar cuando mañana me entere cuáles son todas las medidas. Voy a andar por el año pasado, no, el anterior, tuvimos una sesión el 29 de diciembre. Creo que va a haber una antes de la fiesta o entre fiestas, seguro. Si es que se quedan los tiempos, si no va a haber en enero. Creo que va a ser un verano de trabajo acá, porque el Congreso va a ser el actor más importante de la política argentina por los próximos 2 años, no tengo duda de eso. Y bueno, nada, para mí es una pasión la política y es lo que me gusta, y supongo que tengo pasaje para el 18 para ir a ver si puedo pasar la fiesta con mis dos hijos que viven allá en Ushuaia.
Te pregunto, porque Milei había dicho que, bueno, que todos sus funcionarios iban a trabajar desde el primer día, que no iban a tener vacaciones. Bueno, todo esto que tiene que ver con lo que vos dijiste recién, la pasión por la política bien entendida, ¿no? El punto es, ¿la Asamblea Legislativa sí o sí se tiene que abrir en marzo, o esos tiempos pueden cambiar? Tendemos en cuenta de que este año, ¿cuántas sesiones tuvieron, Tito?
No, muy poquitas.
¿Y 5, 6, 7? ¿Y se necesita el trabajo de ustedes? Yo,
obviamente, obviamente.
No te lo estoy recriminando directamente a vos, pero te digo, los jubilados están en instancia final, tenemos la ley de alquileres que hay que derogarla.
Sí. Cero. Escúchame, Luis, el Congreso no trabajó. Y la Asamblea Legislativa es el 1 de marzo. ¿Qué significa eso? Que el 1 de marzo viene el presidente, da su discurso y deja inaugurada la sesión del Congreso. Pero, por decreto, el presidente puede, que ya lo hizo, pedir extraordinarias. Y nosotros, el Congreso hoy está ya en extraordinario, está habilitado para trabajar diciembre, enero y febrero.
Está bien, te entiendo. O sea que se puede trabajar igual con asambleas extraordinarias. Sí. Ojalá que todos los diputados, porque me estás diciendo que tenemos, ¿cuántos diputados? 140 y pico que pertenecen a Unión por Todos, ¿no? Esperemos que tengan...
No, 102. Nosotros tenemos que lograr, entre todo el resto de los bloques, PRO, el radicalismo, el bloque que armó Pichetto con Bonzó y La Libertad Avanza, tenemos que lograr 129 para tener quórum, para poder sesionar, que se sienten 129 diputados en el recinto y ahí poder sesionar y con muchas de las leyes que necesita el gobierno, que lo fino lo vamos a saber esta tarde, necesitan 129 votos más uno.
¿Cómo tomaste lo que hizo ayer la vicepresidente, ¿no?, que firmó el nombramiento de Luis Juez a la Corte?
Me pareció muy bien. Me pareció, yo la verdad es que lo que vengo viendo de los actos del presidente y de la vicepresidenta, la verdad que lo acompaño porque me parece que están haciendo se están moviendo y manejando muy bien dentro de las facultades que tienen.
¿Tuviste oportunidad de hablar con Santiago Pauli?
Lo saludé el día que juró, le di un abrazo, le dije que estoy a disposición de él, si le sirve de algo la experiencia que yo tengo acá en el Congreso, que se la pongo a disposición y que cuente conmigo para trabajar en equipo.
Ojalá que se pueda lograr. Estabas al tanto de las declaraciones que hizo el gobernador acerca de, digo, la justicia, ¿no? Pero lo que está reclamando es celeridad para el esclarecimiento de la muerte del senador nacional Matías Rodríguez.
Sí, leí algunas declaraciones. Yo la verdad es que creo que sí, que nosotros tenemos justicia. Necesitamos jueces que apliquen esa justicia, que es lo que a veces nos está faltando en Tierra del Fuego. Pero independientemente del caso del senador Matías Rodríguez, de todo, la justicia es, te diría, el valor más importante que tenemos los fueguinos para defender. Sin justicia no hay libertad, sin justicia no hay propiedad privada, sin justicia no hay derecho, sin justicia no hay nada.
Se me pasó si hablaste algo del fiscal de Estado. El fiscal de Estado es un fiscal que no vence su mandato. ¿Cuándo se va el fiscal?
No sé, hay que hablarlo con el gobernador. Ahora, poner al fiscal de Estado como excusa para reformar la Constitución me parece, de muy bajo nivel.
No, o sea, todos sabemos, no necesitas reafirmarlo, ¿no?, que modificar la Constitución es habilitarlo a Melella a un mandato más, no tiene otro objetivo, y que tiene los votos para hacerlo, porque él mismo manifestó que no hay oposición, que no hay grieta, como que el bloque legislativo es un bloque único.
Bueno, hay que ver, yo la verdad es que eso es lo que me tiene sorprendido. Eso es lo que me tiene sorprendido, digo, pero mira, te voy a dar otra frase que me gusta. Las sociedades son organismos vivos. Tienen bacterias que les producen enfermedades, pero también tienen anticuerpos que le dan la posibilidad de curarse esas enfermedades. Las sociedades no se suicidan. Todas tienen la chance de en algún momento ese anticuerpo reacciona. Fíjate lo que pasó a nivel nacional. Eso mismo va a pasar con los fueguinos en Tierra del Fuego.
Estamos viviendo en una provincia que tenemos los valores alterados, ¿no? Un oyente me dice que te pregunte por el radar. ¿Qué me podés decir vos del radar si no tenemos información? Es impresionante no tener información.
Hay un informe del Ministerio de Defensa de 40 páginas, que si querés te lo comparto, donde dice técnicamente el Ministerio de Defensa por qué ese radar no puede estar instalado ni un minuto más en Tierra del Fuego. Hay varios pedidos de informe que hicimos, uno todavía está en plazo sin contestar. Nosotros necesitamos, nosotros hicimos una cuestión de privilegio acá en el Congreso, porque no podemos tener un radar inglés instalado en suelo de argentino y menos en Tierra del Fuego, ¿no? Con todo lo que hemos luchado y hemos reclamado la soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, y con toda la participación de ciudadanos fueguinos en la guerra de Malvinas, la relación que tenemos con los veteranos, digo, es un despropósito que tengamos que no esté desarmado ese radar, que esté para colmo está a la vista de todo el mundo ahí en la estancia Relincho, se ve desde la tranquera, no hay que meterse desde la ruta, se ve. Esas son las cosas que lo tienen que preocupar al gobernador, ¿no? La verdad que esos son los temas que lo deberían preocupar en su agenda. Es como el tema del radar, es como si Inglaterra nos hubiese autorizado a nosotros a tener un radar argentino en las Islas Malvinas. Es una cosa, es inexplicable lo que pasa con el tema del radar. Bueno, nosotros vamos a agotar todas las instancias administrativas, y vamos a seguir reclamando que ese radar lo desarmen la empresa Leolabs y se lo termine llevando donde lo trajo, o lo ponga en un galpón desarmado, que no tenga ningún tipo de energía que le llegue y que no tenga ninguna chance de recibir ni dar ningún tipo de información.
Ahora, Tito, concretamente, porque esto ya está, lo conozco yo y lo conoce mucha gente, si se cambia la razón social, si cambian los capitales, los accionistas, porque acá el problema es que el radar es de la empresa Leolabs, pero sabemos que eso es como una máscara que se utiliza, ¿no?
Pero no, ese ya no es el problema, Luis. El problema es que hay un radar que está instalado ahí, que independientemente de quién sea el dueño, genera información de carácter estratégica y militar para un país con el cual vos estás reclamando soberanía. Ese es el problema. Independientemente, claro, como yo ya decía, si la empresa se llama Chuflito, no importa, y es de capital argentino, no importa.
Pero se lo permitió el gobierno argentino, el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, sí. De Rossi, el ENACOM. Firmaron todos. Obvio. La complicidad de Harrington. ¿Cómo Harrington no va a saber que se está instalando un radar a cuadras, a metros de su municipio? O sea que la complicidad es enorme.
Bueno, pero, a ver, primero, Fernández ya se fue. Las dos Fernández ya se fueron. El que queda es Melella. Dentro de ese gobierno que dejó Fernández, el informe que te digo de defensa de 40 hojas es dentro del mismo gobierno, del que pasó, del que se fue, ya está escrito, está firmado, son 40 hojas técnicas que te dicen que lo tenés que desarmar, que te habla de la inconveniencia. El que está ahora, el que quedó, se llama Gustavo Melella. Él es el que tiene que llevar adelante el desarme y garantizarle a todos los fueguinos, a todos los argentinos, que ese radar no está más allá.
No lo veo ni preocupado por desarmarlo. Está más pensando, está 100% pensando en reformar una constitución. Bueno, la misma herramienta que le dieron a Vuoto, ¿no? Una carta orgánica medida que le permite asumir un tercer mandato que no le corresponde, aunque la justicia electoral de la provincia le dio el visto bueno para que lo pueda hacer, ¿no?
Sí, yo lo veo un poquito más grave, ¿no? Hay 2.100 municipios en la Argentina, algunos tienen autonomía como el de Ushuaia y los municipios nuestros, pero hay 23 provincias. Que vos quieras reformar una constitución provincial, que es una de las más modernas de todas las 23 que tienen la provincia, y con 24 con CABA, es un despropósito.
Ya lo creo. Tito, como siempre, abuso de tu tiempo, pero te agradezco porque podemos charlar todos los temas.
Para mí es un placer hablar con vos de los temas que quieras, y aprovecho mandarle un saludo a Aníbal, si está escuchando todavía, por el que siento mucho respeto, y un saludo a toda la, la audiencia suya.
Abrazo, Pito. Gracias.
Abrazo grande. Chao, chao.
Siempre renovada.
Poniéndole pilas a tus ganas.
99.5.
Poniéndole ganas a la primavera.